Co.
Buenas tardes a los oyentes de la W. Los cuates Castilla nacieron en 1912, gemelos ellos, en Veracruz, México. Miguel Ángel y José Ángel González de Castilla, los cuates Castilla, que impusieron ritmos especiales a la música folclórica de México. El son huasteco, por ejemplo, es de ellos. Y este tema es también de su autoría. Cuando ya no me quieras, los cuates Castilla. Muy bien, guitarristas, compositores, los cuates Castilla. Hola Martín, buenas tardes, hombre, ¿qué vas?
Hola.
¿Cómo vas?
Buenas tardes, ¿qué tal Hernán? Un saludo a todos. Eso oye, sí. qué bello tema. Ah, qué voz la de este tenorino.
Mira que ya hasta Tim me escribe gran duda. Canción. Eso sí, con una tusa y algunas bebidas de octanaje. No, ya está Tim.
¿Cómo le parece?
Animate.
Tú eres bueno. El que promueves ese tipo de... Yo me hago a un costado, Hernán, y bueno, sí. Tú verás cómo manejas esa situación. Yo
no, hay gente no insensible. Nada que hay ver. Gente sensible. De manera que eso no tiene...
Es el bonito tema,
¿eh? Sí, claro. Bueno, Martín...
Bonito y a la vez loco tema, ¿eh?
Cuando ya no me quieras. Uy, ese tema lo cantó Antonio Tormo, me parece. Bueno, Martín, hay que hablar del numeral, porque hoy hay equipos colombianos en copas.
Sí, señor. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Bueno, la pregunta es, ¿cree usted que el Tolima, después de lo que pasó, se recuperará esta noche ante Flamengo? Ah, ¿y qué pasará con el Cali, que recibe al Mariano Melgar del Perú?
Ay, ay, ay.
No empecé a llorar. Espérate. Espérate que bueno.
Ay, este Cali, ay.
Ve, Martín, tengo novedades de última hora del Flamengo de Río. El ataque del Flamengo hoy va con Everton, Ribeiro, Gabigol y Arrascaeta. Vienen más trabajando en zona de medio campo.
¿Mariño?
No, Mariño no va a inicialista. No.
Ah, ellos, no va Mariño.
No, está en el plantel, pero van a trabajar, por lo que veo en la formación que conocí de O Globo de Brasil. Van a trabajar con mucha gente en el medio, dejan a Gabigol y un poquito de lanzador, si puede, a Everton Ribeiro. Recordemos que ellos tienen bajas en la formación por la COVID, sí. Pero hay un jugador que hoy se despide del Flamengo, se llama Andreas Pereira, es un volante muy bueno, patea en media distancia, pero su contrato vence mañana, y para poder quedarse en Flamengo... El Manchester United, creo, es el dueño. Dice
sí, es el equipo de él.
me pagan 10 millones de euros y se puede quedar. Flamengo dice, ¿de dónde voy a sacar yo 10 millones? Entonces se cree que hoy se despide Andreas Pereira, un volante que, dicho por el técnico Dorival Junior, es básico en este plantel, pero bueno, eso por el lado de Flamengo.
Bueno,
y el Tolima,
el belga brasilero.
Sí, pero déjame, hago un pequeño, como te dijera, un tipo pardollada. Muchachos del Tolima, lo que se perdió, se perdió.
Panejito.
Pero hoy hay que empezar un nuevo ciclo. Y también hay premio en billete, si el equipo avanza. El partido es hoy. De manera que el futbolista tiene la revancha muy rápida. ¿Perdieron el fin de semana? Bueno, hoy están en Copa Libertadores. Tolima, a ver cómo le va. No sé si el público responderá, Martín, porque el público también quedó golpeado mucho, ¿no? Puede ser.
Claro.
Pero.
Claro, pero bueno, esperemos que acompañen al Tolima hoy. Todavía sí. Quedan boletas y pues sí, quedaron con un golpe en la mandíbula, pero bueno, ahí viene la recuperación del hálito, del aliento hoy. Hernán, las bajas del Flamengo, recordemos, Joao Gómez, un volante fundamental, que es volante central, Bruno Enrique, que es una lesión grave, Diego Alves, Cuña, los arqueros, Cayo, el defensor central, Fabricio Bruno, William Arao, el volante, Franca y Cabral, son las bajas de Flamengo. Tolima iría así.
A ver.
¿Cuesta?
Sí.
¿Cierto? Cuesta.
Marulanda no va.
Yo creo que Cuesta. No va. Va Riascos, Quiñones, Moya y Junior Hernández, volantes de marca Rovira y Ureña. Más adelantados, Miranda, Cataño, Lucumí y adelante Rangel. Está en duda Ibargüen. Si va Ibargüen, pues Cataño creo que saldría de la formación.
Pero yo creo que.
Vamos a ver. Está difícil, ¿no?
No, yo creo que Ibargüen no alcanza, no sé, no alcanza de pronto.
No alcanza. Ahora, Plata sí es una baja segura, Plata.
Plata sí no va. Eso cambia, por supuesto, el funcionamiento del Tolima. Pero el Tolima tiene, como dirían los boxeadores, me noquearon, pero ya me levanté de la lona y vuelvo a ver qué pasa. Y eso es lo que tiene que hacer el Tolima. Pensar hoy en Flamengo y punto, ya. Y se puede. Ahora, Martín, mencionaste el apellido Lucumí. Y ahí tengo una noticia de Lucumí, pero el que juega en Bélgica, en el Genk, está todavía en los jugadores que busca el Atalanta de Bérgamo, Lucumí.
Buena.
En cualquier momento
buena noticia.
Aparece ahí, ¿cierto?
Es central zurdo que se formó en el Deportivo Cali, tiene 24 años,
sí.
Los acaba de cumplir ahorita el 26 de junio, 24, muy joven, 1.87, vale 9 millones de euros y está desde 2016 en el Genk de Bélgica, Hernán.
Qué bien, hombre, no, ojalá se le dé pues a Lucumí. Bueno,
central zurdo.
Martín, hace un momento Alejandro subió al Twitter la foto donde hay 4 jugadores nuevos del Unión Magdalena, el cuerpo técnico. En el cuerpo técnico está, figura Claudio Rodríguez, técnico, no aparece Ferreira. Está Luis Fernández, entrenador de arqueros. Luis Fernández, si mal no estoy, fue aquel arquero samario que jugó mucho tiempo en el Ecuador. Y había sido arquero del Unión Magdalena, un flaco bueno. Bueno, Luis Fernández.
Sí.
El preparador físico es Alberto Jara, y los jugadores son Ricardo Márquez, que volvió, y unos muchachos argentinos nuevos, Diego Chávez, Agustino Espina y Facundo Estable.
Sí, Diego Chávez, volante. Mira, Diego Chávez es un volante que uno, yo no lo conocía, pero si uno lo busca en estos refuerzos que estamos viendo.
Es de Ferro, ¿no?
Me habla así de que es un volante de marca, pero dicen desde Santa Marta que no, que Diego Chávez es volante ofensivo. Entonces en los registros aparece, entonces no sé. Diego Chávez, dicen que en Santa Marta lo ven ya conocer bien, es volante ofensivo, pero bueno, llegó de Temperley y estuvo en Ferro, tiene 24 años. Claro. El otro es Agustino Espina, de 20 años.
Ese es
volante
el mejor
mixto.
De los tres, seguro, pertenece a Huracán. Espina.
A Huracán, de la, digamos que es las reservas de Huracán, pues es un jugador joven de las divisiones menores de ahí, y le lo quieren foguear en Colombia, tiene 20 años, Agustino Espina. Y Facundo Estable, Tiene 26 años, es un extremo derecho que llega de Barracas Central.
Muy bien.
Que vienen jugando en primera, ¿no? Facundo Estable. Estos son los tres argentinos que llegan entonces a la Unión Magdalena.
Bueno, pero quiero destacar, no creo que sean grandes jugadores. El que mejor pinta por antecedentes es Agostino Espina. Con ese. Aquí hubo un jugador,
Espina.
Un 9, que trajo hace muchísimos años José Próspero Fabrini al Quindío. Se llamaba La Espina, un centro delantero rosarino. Este es Espina. Ahora, más que sean o no sean, Martín, lo que quiero destacar es que por lo menos el Unión Magdalena dice, mire, no tengo muchos recursos, pero bueno, vamos a intentar con estos pelados a préstamo, ¿qué se puede hacer? ¿No? Hay que entenderlo. Pero me gusta, por lo menos hay intención, ¿no? Demostrarle a su gente.
Es correcto.
Mire, tenemos jugadores y tal. Bueno, vamos a ver cómo les va.
Y miren,
no son figuras.
Bueno, digamos que Chávez viene de Temperley, pues por ejemplo, aquí ha habido jugadores interesantes.
No, sí.
Por ejemplo, Dinero jugó en Temperley, Hernán.
Sí, no, es que. Por dónde Dinero. Ahora.
¿Sabes quién? Sambuesa. Sambuesa también está en Temperley, bueno. Y llegó a Colombia.
Y no, Martín.
Y bueno.
Pero lo que quiero decir es que es una apuesta. Puede que salgan bien o no pero puede. Y el que no intenta, no consigue nada. El Magdalena intenta, de pronto, ¿cierto? Y es que además, Magdalena entra comprometido en el tema del descenso, ¿no? Eso es lo que hay que advertir. Bueno,
claro.
Bien que mal. Muy bien. Bueno. Ah, Martín, espérate que tengo una pregunta. Nunca faltan las preguntas de los oyentes, muy amables. Tratamos de tener la respuesta, no es que la sepamos todas, ¿no, Martín? Hace aclaración porque van a decir, esto se sabe en todo el cuento ya. No, tampoco. ¿No? ¿No te parece? Bueno.
Sí, señor.
A ver, estoy como vos, haciendo tiempo. Gerardo López. He aprendido, Falcioni, he aprendido. Mira, dice, les cuento que solo hasta hace poco y de manera accidental descubrí que estaban haciendo un programa en la W. Hombre, qué bueno. Bueno, saluda, escuchando desde desde hace muchos años en tu programa. Bueno, no fue el mejor partido.
Te escuché hace rato, sí.
Sí, pero el verde es el digno ganador de la Copa de la Estrella 17, ya que se ganan títulos, no partidos. ¿Qué opinan de los que dicen que Nacional no juega bonito? No, yo creo que hay que respetar los estilos. De pronto hay equipos que juegan feo y ganan. Hay otros que juegan muy bonito, no ganan o ganan. Cada quien tiene la manera de matar las pulgas. Cada quien, Martín,
sí, señor.
Con el material que tiene, dice, voy a ver qué hago. Puede que en el partido hagan un remate al arco y haya gol, y puede que no hagan ninguno. No, yo creo que el público distingue y ve qué es lo que tiene cada equipo y qué puede dar, ¿no te parece? ¿O hay otra
apreciación? Sí, Hernán, pues digamos que Nacional, lo más reciente que le quedó en el partido en Ibagué, no jugó bien.
No
jugó brillantemente, no, listo. Pero el equipo tuvo momentos de buen fútbol, digamos que no se puede generalizar de todo que juega feo, no estaría de acuerdo. Es un equipo que por momentos tiene buen ataque, tuvo eficacia sin necesidad de atacar mucho, tiene brillo porque tiene jugadores a veces, digamos, momentos buenos y tiene sorpresa y digamos que vivió Nacional momentos de transformarse en un partido y remontar el resultado.
Sí.
Eso lo vimos con Nacional también. Tiene fútbol con Pavón, con Candelo, con Harlan, Barrera. Tiene buenas transiciones que son diligentes, que son resueltas por momentos. Con Mantilla mismo, por ejemplo. Supo sufrir también, Hernán, el Nacional. Supo sufrir sobre todo al final y manejar resultados a favor. Entonces yo no, digamos que juega feo. Pues no es Nacional el ejemplo del equipo que juegue feo en Colombia, no me parece. O sea, no estaré de acuerdo con generalizar todo el Nacional así, de esa manera.
Sí.
No lo vería.
Ahora, hay muchos elementos para calificar un equipo, ¿no? Dice, a ver, ¿cuántos pases errados mostraron? Te puedo decir, no, pues, tiraron 70 pases malos, equipo juega mal. Otros dicen, no, tuvo 90% de posesión y muy bien en los pases, sin que tenga mucho gol, también hay que evaluarlo. Yo creo que no podemos dramatizar. Todos los equipos tienen algo bueno, unos mucho más que ¿sí? otros, por los jugadores que tienen. Pero, por ejemplo, claro, es que el mismo Tolima, cuando se juntaban en algún momento Ibargo en Lucumí, uno veía fútbol bien jugado entre los dos, por los amagues, los pases, en fin, ¿cierto? Si vamos a otro costado del campo, de pronto no había ese tipo de juego. Se daba cuando se encontraban estos dos. Uno sabe que, por ejemplo, Dorlan Pavón es determinante. ¿Por qué? No porque sea muy de juego asociado, pero tiene remate. Entonces te puede cambiar el partido.
Es peligroso. Tiene asistencias. Entonces, digamos que Tolima es un equipo que sí es más vistoso hoy.
Sí, hoy
en cualquier momento, por los jugadores que tiene. Ibargüen, Lucumí. Te sacan de la palangana, de la cubeta, en algún momento, algo interesante. Tiene magia por momentos, ¿sí?
Yo creo que
no es un equipo pertrechado atrás en su propia coraza. No, es un equipo que busca, que ataca, que da espectáculo. Este Tolima, uno diría, sí, es más vistoso. Pero Nacional ganó en el momento clave, en el momento fundamental, y bueno.
Hay una canción.
Así quedó la...
Martín, para distraerte un poco. Hay una canción que dice, Mujeres Feas. Y dice, tráigame una mujer fea que yo le encontraré algo bonito. Es lo mismo. Juegan feo, algo bueno pueden tener. No se puede. Ahora, si nos ponemos en el plan de puristas, pues, de Valdanos y compañía, pues sí, habrá unas calificaciones exageradas, pues, o esos comités que técnicos que tiene la FIFA, todas esas cosas. Pero el común y silvestre aficionado que va, sabe qué es lo que ve y qué es lo que quiere ver. Hoy, por ejemplo, juega Tolima. La gente quiere ver que el equipo tenga espíritu de superación y se olvide de lo que pasó y se ponga a jugar para ganar el partido. ¿Cómo lo hará? Bueno, no sé. Pero que haya disposición, ¿no? ¿Te parece?
No es un equipo precisamente de ataque tacaño, no es un equipo tacaño, no, para nada.
No.
Va, busca, lo buscó en Atlético, en el partido contra Atlético Mineiro en Belo Horizonte, y lo termina ganando, ganó en Brasil dos partidos. Es un equipo que te deja perplejo por momentos, que te desconcierta, y así lo hizo en Brasil.
Ahora, puede haber descuidos, por ejemplo, en el gol que hace Harlan Barrera, que es una jugada antigua, cobran un tiro de esquina, peina un tipo que está en el primer palo, nadie lo marcaba, peinó y en el segundo palo o en el centro apareció Harlan Barrera. Sí, se puede decir, se descuidaron, no marcaron, pero de eso se trata el juego. Si los jugadores fueran perfectos no habría problema, pero se equivocan y se descuidan y se desconcentran y todo. Y nosotros sí cumplimos con estos mensajes. Martín, hoy la noticia que se venía fraguando, pues, era la de Miguel Ángel Borja. Finalmente,
¿cómo no?
Palmeiras se atravesó en su momento, pero logró el objetivo, que subieran más la plata los de River.
Subieran, sí.
Sí, llegaron a 6 millones y medio. 6 y medio, ¿no?
Sí. Ahora. Sí, señor, de 5 a 6 y medio.
Bueno.
Además, la propuesta era de 5 por todo el pase. Yo había entendido otra cosa hace unos días. No. Había salido una noticia del 50%.
Sí,
no. Hoy me encuentro con que no. O sea, llegan a 6 y medio.
Por el 100%.
¿Sí viste? O sea, sí. ¿Viste que hace unos días habían dicho que era el 50%? Pues
sí,
no,
que era lo que
pues
estaba vendiendo que... teóricamente Junior, ¿no? Hicieron
exacto.
Bien.
Entonces son 6 y medio. 6 y medio, o sea, estamos hablando de $3.250.000 para Junior. Muy bueno.
Y para el otro también.
Bueno. Ahora, y para el otro también.
¿Cómo hace uno las... Palmeiras. Palmeiras dice, yo pagué mucho más en su momento por Borja, ¿cierto? Pagué mucho más. Pero ¿qué pasa?
Sí.
Pasan los años, hay una especie de depreciación en el valor del pase, a no ser que el jugador mantenga un rendimiento que no lo ha mantenido alto. Entonces dicen ellos, no nos arriesguemos a que a la vuelta de un año quede libre y ahí sí no cobramos nada. Entonces, este es el momento, hicieron la operación y quedaron contentos Junior, Palmeiras y ni hablar River, que tuvo que meterse la mano al drill. Pero River, ¿en cuánto fue que vendió a Julián Álvarez, Martín? El dato.
20.
Bueno, Entonces, se gasta 6,5. Le quedan 13,5. ¿No? Es buena operación.
Exacto.
Alguien me dirá,
sí,
oh,
está bien.
Que Álvarez hace tan... Bueno, vamos a ver a Borja.
Va a vender a Enzo. Va a vender a Enzo Fernández también en 20.
Exacto. Que se da el lujo de decirle al equipo portugués, que es el que lo va a comprar, dile, no, mire, déjeme, yo termino la Copa Libertadores y después se lo mando. Porque otro equipo dice, no, váyase ya. No, no, dijeron, no, no, tranquilo. Porque ellos tienen caja, Martín. Ahora, Borja va a estar, digo yo, de una vez, mejor acompañado por los volantes de River, que no los tiene en el Junior. En el Junior, correcto, el que más lo buscó y más o menos lo entendió fue Inestrosa, que le metía siempre pelotazo largo arriba, ¿cierto?
Al final Sambuesa también.
Sambuesa, pero fíjate que Sambuesa sale, entonces el Junior sigue buscando.
Claro.
El nombre que está, llegue. Ahora, que simultáneamente el nombre de Carlos Bacca puede ser que llegue al Junior, no sé, pronto, ¿no?
Dicen que no, pues está difícil, ¿no?
También.
Pero Jesús es un jugador muy interesante, ¿no?
Sí.
Y pues el técnico le cree y es jugador que asiste, que se puede convertir en un permanente amanuense y un secretario, ¿no? De los delanteros.
Últimamente lo vi que no lo ponían con mucha continuidad, entraba, salía, no sé. En cambio,
y lo de Cariaco se va.
Mira, Cariaco, no, que es que ha estado hablando con Gamero, puede ser. Mientras que Borja se asegura en River, obviamente el caso de Diego Baloyes sí toma fuerza para el lado de Boca. No sé si vaya a Boca, porque Sabio ayer debía jugar el último partido y no lo jugó, ni siquiera nada.
No, Salvio, no, finalmente no entró, hubiera podido hacerlo, pero va para Pumas de México, Eduardo Salvio, que jugó en Portugal.
Hueco, ese puesto queda. Al que vi bien en velocidad fue a Villa. Uy, Villa sí está andando bien.
El partido bravo, ¿no?, de Villa. Por izquierda, Hernán, le puso una pelota de gol a Benedetto que le pega mal y la termina sacando.
No, jugó bien.
El arquero. No, no, el arquero Casio. De verdad que sí, muy bien, ¿no? Hay que ver, no lo ha afectado para nada el problema judicial.
Sí,
que es un poco una locura. Pero bueno, ahí está lo de Villa. Es el jugador más importante de Boca, lejos. No estuvo Fabra,
sí.
No estuvo Fabra, estuvo Sandes
suspendido.
Y sí, y Campuzano entró unos minuticos ahí.
No, pues entró y quedó 20 segundos y ni la tocó. Era un cambio,
sí,
esos para aguantar.
Hola, pero viste cómo el arquero Rossi, ¿no?, le ataja penal.
Ah, sí.
¿Cierto? A Guedes.
A Guedes.
Roger Guedes.
Ese arquero tiene una buena marca de penaltis tapados, ¿no?
Los últimos 11 ha tapado 6. Es un animal.
Sí. Yo recuerdo aquí a Medrano. El antipenal que le pusieron a Medrano, arquero del Quindío. Creo que eran 7. Sí. Guillermo Ruiz me confirma. Eran 7 que tapó en un año. Carlitos Medrano.
¿Sí?
Bueno, Martín. Pero tengo otra historia de colombianos. Gustavo Cuellar, volante de primera línea, volvió a ser campeón con el Al Hilal. Es el equipo que dirige, sí, Ramón Díaz, ¿no?
Sí, Ramón Díaz quedó campeón. De tercero quedó el equipo de Miguel Ángel Russo.
Lo sacaron, ¿viste?
Es el, sí, por eso lo sacaron, el Al Nassr, que quedó a 6 puntos. Quedó a 6 puntos, Hernán, entonces lo sacaron. Quedó de tercero el equipo de Miguel Ángel Russo. En Al Nassr, que digamos, ¿sabes quién está ahí? Funes Mori, se me ha perdido, puse a ver la nómina. Funes Mori, el central,
sí,
el hermano de,
del delantero
que está en México, sí.
Sí.
Funes Mori está ahí, y bueno, pero quedaron de terceros. Y en Al Hilal, pues como vos decís, está Cuellar, ¿no? El equipo de Ramón Díaz quedó con 67 puntos campeón. El segundo fue Al Ittihad. La gente está muy interesada en lo que pase con el fútbol saudí.
¿Por qué?
Está pegada en este momento.
Maldita, pues.
No sé, porque la gente es así, le gusta. El fútbol saudí está ganando adeptos en nuestro programa. No en el mundo, pero sí en nuestro programa.
Este también nos metió unos cuentos.
La gente está pidiendo, está exigiendo que por favor les traigamos todo lo concerniente al fútbol saudí.
¿Cómo le
que Ercio Ospina termina jugando allá o yo?
Ah, te tengo cuento de Ospina. ¿Cómo te parece que el Nápoles contrató otro arquero? Tiene un nombre, por ahí lo tenía. Maximiliano.
Bueno, Meret va a ser el titular.
No, ese es el titular.
Meret.
Pero consiguieron uno para la suplencia. O sea que eso confirma que sale David Ospina, ¿no? ¿Cierto? Ya no hay más que hacer.
Ah, ok.
¿Ves? Se va.
Pues, hombre, y si hay... Pues hay una oferta.
Ah.
Hay una oferta del fútbol saudí para él. Dicen que el Al-Nassr, precisamente, ¿no?
¿Hernán? Exactamente, exactamente. Sí, el equipo donde acaba de salir, ruso. Hombre, y hablando de arqueros, David González, nuestro amigo el roquero, es técnico confirmado del Deportivo Independiente Medellín, ¿oyó?
Ah, te cuento. David González lleva casi 4 años reuniéndose con un cuerpo técnico, estructurando la idea. Son Alexander Becerra, uno de los asistentes, lo conoció en un curso que hicieron en la AFA. Becerra también ha trabajado en España. El otro importante hombre en el cuerpo técnico con David González es Cristian Morales, lo conoció en otros cursos que hizo también el que fue el arquero del Medellín y Cali y del City.
Pero Morales, pues, son los Martín.
Sí, Cristian Morales, entiendo que sí, y Becerra.
Ah, bueno.
Nos ha conocido los cursos que venía haciendo, pero él dice que lleva mucho tiempo estructurando la idea de lo que quiere hacer en los tiempos libres, pues que le dejaba cuando venía jugando, ¿no?
Y te quiero confirmar que el preparador de arqueros va a ser uno que fue arquero, Didier Muñoz. ¿Te acordás, un arquero?
Ah, no fregues.
Estuvo por Junior también, Didier Muñoz.
Se fue de Envigado, me parece, ¿no? Envigado.
Tal vez, sí, bueno. Yo me acuerdo de él en Junior. Así que, bueno, de pronto... ¿no? Hombre, hace un rato mencionaste el tema, pues, de Villa. El tema judicial complicadísimo, pero hoy también se le complica a Johan Carbonero, que habían hecho una especie de petición a la justicia, ¿no? Para ver, me parece que la justicia le dijo, no señor, sigue el proceso, punto.
Sí, te cuento.
A ver.
Sí, Hernán, una locura. A ver, ¿qué pasa? Que Johan Carbonero, pues, hombre, la justicia argentina ha rechazado la apelación que solicitaron los abogados del jugador colombiano, pues, y entonces por eso pues tendrá que ir a juicio por unas denuncias presentadas por la recepcionista del hotel, por un hotel donde él se estaba quedando hace un tiempo, y hubo acoso y tentativa de abuso sexual.
Sí.
Y hay que, mira, Racing acaba de pagar $3.800.000 a Gimnasia por el 75% del pase, y ahora tiene esta situación. Esta situación no es tan grave en denuncia, es grave,
sí,
pero digamos lo de Villa es más
inclusive. Ah, no, es que lo de Villa ya son 3 casos, creo, que se juntan, ¿no?
Sí, entonces, no sé. Entonces, hay que ver, pero sí fue rechazada la apelación de los abogados de Johan Carbonero, así que habrá que esperar. ¿Va a juicio? No, todavía no tengo la fecha del juicio. ¿Cuándo sería?
Juicio oral. Ahora,
sí, todavía no se sabe.
Estos jugadores nuestros, la plata que ganan se la pagan a los abogados para que los defiendan. Mal negocio, ¿no, Martín? ¿Cuánto billete? No me digas que los equipos pagan. No, pagan los jugadores. Puede que los equipos faciliten, ¿no?, el pago, pero se los descuentan. Eso es por derechas, ¿no?
Ahora, allá los futbolistas tienen corona, ¿no?
¿Cómo así?
Es impresionante. O sea, fíjate Villa.
Ah, sí, no, y ha habido voces...
A Johan también lo han dejado, sí.
No, hay voces de las fiscalías de Argentina diciendo, oiga, este señor no puede estar jugando. Y además, de ellas dijo, no, pero no hay derecho a que este muchacho haga un gol, lo celebre, y la juventud que está viendo, pues lo acompaña en la celebración sabiendo el problema que tiene encima, ¿no? Bueno,
claro.
No sé cómo irá a terminar eso de Villa.
Entre hay otras, que ver para cuándo es entonces el juicio de Johan Carbonero también.
Y, por supuesto, en el caso de Villa se congeló si alguna posibilidad había, que la hubo, de irse para el exterior. Y quiero recordar que en la transferencia de Villa a futuro, el Tolima todavía reserva una pequeña parte. Martín, tenemos que hacer una pausa y ya volvemos.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver, pues, ¿cuál es hoy la novedad?
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Vamos con algo de thrash metal, muy rápido, desgarrador. Esta canción es de un ritmo, pues que es galopante. De verdad, qué agudeza, qué ingenio el de la banda que les hemos traído hoy. Es una banda que llama Municipal Waste. Es puro thrash de Richmond, Virginia. La voz de Tony Foresta. Una canción de su álbum Electrified Brain de 2022. La canción de Municipal Waste es Grave Dive.
Martín, bueno, estuvo animada la bandita.
¿Cómo?
Ajá. No, sí, animadita.
La bandola. Eso es el extracto, el néctar, la quinta esencia del thrash.
Muy bien.
Municipal Waste.
Bueno, Sebastián Villa, Rivillas, envía un saludo. No, Martín, no, el anciano soy yo, no Martín. Dice, sí, Tolima tiene que salir como en la final de vuelta, tratando de hacer la diferencia temprano en el partido y después ir regulando cargas. Ojalá gane. Andrés Vanegas, si el Tolima no fue capaz con un equipo mediocre como Nacional, le costará mucho más con un equipazo como Flamengo. Al Tolima le pesa la historia. Del Cali, nada que decir. Oiga, pues, Editorial Áñez. Bueno, Prieto, el tal Prieto, Cali gana sobrado. En cambio, Tolima debe ser más precavido. Mauricio Rengifo, el Tolima no se para de ese mazazo de la final. Y el Cali, ay, 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 dice el señor. Andrés Corrales,
ay, ay, ay.
Es la oportunidad para que los jugadores del Tolima se inscriban en las páginas doradas de la Libertadores. Lo de la final es historia. Mauri Caucano, Tolima, berraco, los del Cali tirando a baño de panse. Winston, Tolima sí se recupera y parece cajón en el Cali. Ay, Duende Vaz, la verdad, no creo. Franklin Serrano, en el jacuzzi se define esta vuelta. Carlos Martínez, sí, tienen para darlo todo. El Búfalo, ¿se recupera de qué el Tolima? ¿De haber hecho todo lo posible para entregarle el título a los panaderos? Y el Cali, ese chiste se cuenta. Uy, Martín, no era el Cali para nada. No, no.
El Cali iría así, hoy a las 7:30 de la noche contra Melgar.
Sí.
De amores en el arco, Aldair Gutiérrez, Burdizo, Merao, Caldera y Mafla. Serán los cuatro defensas, creo que hay una duda entre Merao, Caldera. Congo, Robles, hay una duda entre Robles y Camargo. Si Camargo está bien, que viene con alguna molestia, pues iría con Congo. Si no, va Robles con Congo. Y adelante Mosquera, Harold, Teo, Velasco. Y adelante John Vázquez, va a salir seguramente de pronto al Ceará de Brasil.
¿Y entonces quién va? ¿Johnny González? No.
Va Johnny González como nueve.
Bueno, dicen. Vargas Espitia.
Y tres volantes, Mosquera por derecha, Teo como media punta y Velasco como extremo izquierdo.
Vargas Espitia dice, prefiero no responder para no herir los sentimientos de Martín. Ah, bueno, Miguel Ballén, Tolima empata hoy. Y
pero
Cali
si
con esa nómina,
heridos.
Creo que pierde, dice el señor.
Ya los sentimientos están heridos, dale, fresco.
Sí, los sentimientos ya se recuperaron. Gilberto Otero, tengo mucha fe en el Tolima. Espero que no defraude. El Cali, más complicado. Paul, son equipos profesionales. ¿Saben lo que se juegan? Sí, yo creo que sí. Jefferson Mejía, Tolima es un equipo que casi siempre juega bien. El árbitro, está preocupado por el árbitro. En general, hay cierto, ¿cómo diría yo? No sé si... No, realismo, Martín. Claro, no sabemos el Mariano Melgar, aparte de Cuesta, el delantero que tienen, ¿qué nos puede ofrecer? No sé. Porque
Bernardo Cuesta, ¿no?
Sí, sería el único que dice uno, bueno, de pronto este señor le da por no jugar. Bueno,
¿sabes quién juega ahí? Ibérico.
Ibérico, sí, perfecto. Bueno, mira.
Ibérico. No, Ibérico, el de selección peruana también, ¿oís?
Bueno, hola, Martín. A mí me gusta encontrar reflexiones que da el fútbol. Y hoy encontré una muy buena y se la quiero contar a los oyentes. Bueno, y a vos, por supuesto. De Paolo Montero, que es el nuevo técnico de, llaman el equipo Primavera del Juventus, un equipo de, no sé si es sub-19, sub-21, no sé. Lo llaman así, equipo Primavera. Bueno, Paolo Montero dijo, el fútbol es esfuerzo, no sacrificio. El sacrificio es de aquel que trabaja 12 horas diarias en un trabajo que no le gusta. Qué reflexión, Martín.
Qué reflexión más loca, ¿eh?
Esto se parece a lo que hizo Bilardo una vez con la selección argentina que le hemos contado, que lo citó a las 6 de la mañana en una estación de, llamémosla, del metro o del subte, como llaman ellos, del subterráneo, del metro, 6 de la mañana. Y llegaron todos los jugadores y ¿esto para qué? ¿Qué quiere hacer? Él llegó, estaban todos los jugadores, se pararon a ver cómo las puertas se abrían, cómo la gente en tropel entraba, cómo otros salían. Cuando se fue el tren, les dijo, ¿vio? Eso, esa gente que se acaba de montar, es que va a trabajar, va a buscar el billete, a trabajar todo el día. Y ustedes entrenan una hora y ya están cansados, punto. Reflexión como para decir, uy, no, mucho. Cuando les decía ahora, a los jugadores, vamos a hacer doble turno, no, ¿cómo así? No.
Hay jugadores que creen que se están haciendo un sacrificio, sí, puede ser, o sea, siendo joven, pues...
No, es un esfuerzo, están haciendo esfuerzo, se desgastan.
Pues sí, pero ellos de pronto esos posibles disfrutes de juventud, trasnochadas, fiestas, las jaranas, las carnes solendas.
Eso es el sacrificio.
Esa cosa. Pues hombre, dejar de hacer ese tipo de cosas lo pueden ver así, ¿no?
Muchos jugadores al final de...
Esa juventud.
No, mira, muchos jugadores al final de su carrera sí dicen, mire, yo hice el sacrificio de estar alejado de mi familia. Mi familia son los niños que no pude ver en su crecimiento, por estar en concentraciones, en fin. Pero cada quien, Martín, sabe que el trabajo demanda esfuerzo y en muchos casos sacrificio. ¿Sí?
Hernán, mira, el Melgar, lo más destacado que tiene es Cáceda, el arquero, que ha sido selección. Leonel Galeano, muy buen central, que venía de Chile y se formó en Independiente Avellaneda, está ahí en Melgar. Un jugador, Pérez Guedes, que era de Universidad de San Martín, formado en Huracán de Tres Arroyos, el argentino. Sí. Hay un peruano del que hablan bien, Jean-Pierre Archimbó, que era de Alianza Lima. Un argentino, Orsán, que jugaba en el fútbol uruguayo, Orsán. Y hay uno del que hablan bien, como de los delanteros, que le ha quitado el puesto a Cuesta, y es uno que llama él Cristian Bordacar.
No Bordacaray, sino Bordacar. Bueno.
Exacto, Bordacar, que era de Ferro, formado en Tigre.
Hola.
¿Ya? Entonces, y bueno, y el que te digo, Ibérico. De 24 años. Mira, esos son los jugadores como más importantes que tiene Melgar.
Esto ya es historia, pero vuelven y la reviven, ¿no? Y hay ecos de la final de Nacional Tolima. Que, por ejemplo, que el penalti se ha debido repetir porque el arquero se adelantó. Esa es una. Que no era tarjeta roja, sino amarilla para este muchacho Cataño. No, mire, ya el partido quedó así y el árbitro recibió su distinción como de una final. Y ya, y se acabó.
No, le pitaron ahora ese penal y le pegó muy mal. Es que le pegó.
Sí. Pero te digo una cosa.
Le regaló la pelota. Se la regaló.
Árbitros, los árbitros también tienen su manera de... Anoche, viendo el partido de Mineiro con Emelec, hay una falta. No, va una jugada, un hombre del Mineiro, Alan, va por la derecha, lo traban, él se cae el que lo traba, pero la pelota sigue, entra el Nacho Fernández, le cometen falta, entonces el árbitro pita esa falta, la que vio. Él aplicó norma de ventaja y entonces pita esta falta. Pero ve cómo los dos jugadores de la primera, del primer choque, se están enfrentando. Ambos, eso que meten en la cabeza, ambos, ¿no? Sí. Yo pregunté a alguien, ¿sabes a quién? No me lo vas a creer, a un boxeador. ¿Por qué la tendencia es meter la cabeza? Me dice, porque es una forma de acortar la distancia. Cuando usted tiene cabeza contra cabeza, es muy difícil que el otro le pegue. No puede, es decir, no hay distancia, ¿me entendés? Los boxeadores siempre están a distancia, ¿no has visto? Amagan. Pero cuando están así, cabeza a cabeza... Bueno, el jugador del Ecuador le mete medio un cabezazo y el brasileño reacciona y le mete el manotazo. Echan al brasileño, bien echado. Exacto. Pero al otro le meten amarilla. Yo digo, el árbitro tiene que decir, si este le tiró el codazo, no había pelota en juego. Si este le tiró el codazo, fue porque aquel otro le hizo algo. Pues sí, le metió un cabezazo. O sea que también era para expulsar. Le metió amarilla y ahí hubo protesta de los muchachos del Mineiro. Como quien dice, echa a los dos y... No, echó a uno y a otro lo amonestó. Sin caer en cuenta que el que metió el codazo lo hizo por reacción a una falta que le metió el otro. ¿Ves?
Los árbitros. Sí, señor. Hernán, en Copa Libertadores entre Emelec 1, Mineiro 1... Los goles de Sebastián Rodríguez, el Bigotes, y Ademir, jugador que explotó ya un poco más veterano. Bueno, tiene 27 años, pues un jugador que siendo joven estaba en el ascenso y ha despuntado. Ahora, Ademir. A Hulk le tapó penal el arquero de Emelec, Pedro Ortiz.
Sí, señor.
Corinthians 0, Boca 0. Rossi le atajó penal a Guedes, como decíamos. Villa muy bien.
Mira,
Paranaense le ganó 2-1 a Libertad, Hernán. En Copa Libertadores hizo gol Nicolás Hernández,
ex nacional de la victoria, el gol del triunfo, 2-1. Sí, señor.
Vítor Roque hizo el otro gol de Paranaense, un jugador que era de Cruzeiro, es un centro delantero, Vítor Roque. Y el gol de Libertad lo hizo Héctor Villalba, uno que jugaba, Hernán, jugaba en San Lorenzo, estaba en el Atlanta United en Estados Unidos, estuvo en Cholos y volvió al fútbol paraguayo, Héctor Villalba de Libertad.
Bueno,
esos fueron los resultados de él. Y hoy hay partidos también de Copa Libertadores, ¿no?
Sí, pero antes de eso te quiero contar que fueron detenidos 5 hinchas de Boca. No, eso no aprenden. Haciendo gestos, imitando a macacos, a simios, el otro haciendo saludos nazistas. Los 5 detenidos en San Pablo. Y además hubo contra el bus que llevaba a la delegación de Boca lanzamiento de piedras. No pedruscos, como diría un poeta, sino piedra, rompieron ventanas y tal, no pasó nada. Pero, Martín, esto de la Libertadores se está volviendo otra vez una guerra, pues, increíble.
¿Ah? Sí, no. Sí, Hernán, lanzaron balastro, ripio,
no.
Lanzaron guijarros, detritus, pedruscos.
Pedrusco, bonita
también.
Palabra.
Puro balastro, ¿is?
Sí, balastro.
Puro ripio le lanzaron a los jugadores de Boca.
No, bueno, en el otro partido, en una cancha malísima, vi que Colo-Colo le ganó al Internacional de Porto Alegre 2-0, creo. Sí, 2-0.
Sí, en Copa Sudamericana.
Ah, en Sudamericana, perdón, sí.
Sí, y esos son los rivales del que gana entre Cali y Melgar.
Bueno,
entonces,
¿cuál es?
Es muy importante. Colo-Colo le pasó por encima, ¿oís? A Inter.
Uy, sí,
Lucero y Solari.
Lo arregló, ¿cierto?
Lucero y Solari, los goles.
Sí. Él es un Lucero, le dieron a él. Mira que...
Lucero, el 9 de Colo-Colo.
Sí.
Ah, bueno, y te cuento. En Copa Sudamericana también. Nacional 2, Unión de Santa Fe 0. Goles de Facundo Rosa, un nuevo delantero de Nacional, de Montevideo, y Lozano, un lateral derecho. Alex Castro fue titular, salió en los 90 minutos más 2.
O sea,
salió ahí en la edición. Y Castrillón, jugador de Unión, entró a los 75. Pero bueno, pues no pudo cambiar mucho, pero bueno, Castrillón le están dando la oportunidad en Unión de Santa Fe, que perdió 2-0 frente a Nacional en Montevideo.
Bueno, hoy tenemos en Copa Libertadores, a las 5, porque es que apenas son las... No, faltan, ¿qué? 10 para las 2 de la tarde.
Exacto.
A las 5:15 tengo Cerro Porteño, Palmeiras, bueno. Uy, ahí pueden ¿cómo? Estar Carrascal en Cerro, Rafael Carrascal, y puede estar ojalá Atuesta, porque Danilo no está, así que Atuesta debe tener posibilidades.
Ojalá, ojalá.
A las 5:15, Talleres de Córdoba, donde está Rafa Pérez, que mete y mete. Y no sé si
el candado,
oye,
el candado Pérez.
Va contra Colón de Santa Fe.
El Alicate Pérez.
Y a las 7:30, Tolima Flamengo.
Me vuelvo loco. Y Vélez River, era un partidazo.
Siete y media, Vélez River, sí.
Yo estoy en lo mío, en mi jaleo. Cali Melgar, me vuelvo completamente orate. Estoy despierto desde las 2 de la mañana, Hernán.
¿En la
peinado
copa?
Por la mitad.
Bueno, entonces tu niña no tiene problema. A la hora que se despierte a llorar,
no,
¿no estás ahí listo?
No, Hernán, no tengo ningún problema.
No la va a poner
uno ya con
tan temprano.
Y uno ya con esta edad, mustio, ajado, uno pues se levanta cuando se sea, ¿sí me entiendes?
Es lo que quiere decir que está marchito. Cuando las cosas se marchitan ya, no hay nada que las reviva. Mira,
claro.
Te falta notar que a las 5:15 Strongers de La Paz enfrenta Ceará. ¿Será que va nuestro amigo Steven Mendoza? Puede ser, ¿no?
Pues no viene jugando, creo que está ha tenido algún problema de lesión, ¿oís? Pero hay partidos, sí, Copa Sudamericana, 5:15 Strongers Ceará, qué cantidad de partidos. Táchira, ¿quién? Santos a las 7:30 de la noche y Cali Melgar,
¿quién?
Que me vuelvo completamente ¿quién? Loco.
¿Tendremos pendiente un mensaje de Quilio o...? Bueno, Táchira va con Santos.
¿Cómo no?
Y Cali va con... tengo en la línea a Hernán Darío Herrera, hombre, lo quería saludar. El arriero Herrera, un poquito tarde, pero no importa. Hernán Darío, ¿cómo le va, hombre? Felicitaciones, ¿cómo está? ¿Bien?
Hola, Hernán, hola, Martín, y bien.
¿Eh?
Bien, Hernán, y contento, usted sabe todo lo que... con usted hemos vivido también y hemos pasado por muchas cosas y ahora esta alegría ha sido grande lo que ha pasado hoy, esta semana lo que ha pasado y lo que sigue pasando porque la gente sigue disfrutando de este gran triunfo.
Aunque, no, eso no quiere entrar. No, ¿sabe por qué lo he llamado Hernán Darío? Porque algún oyente preguntó, yo dije, el único que sabe la respuesta es Hernán Darío Herrera. Yo tengo una teoría. Cuando el médico Ochoa se lo llevó a usted como jugador a la América, más que llevarlo como refuerzo, me parece que era para debilitar a Nacional. ¿Usted lo sintió así, lo vivió así o no?
¿Usted cómo lo sintió, Hernán?
Así, como le estoy contando.
Ah, bueno.
Porque, oiga, usted sí chupó banca, ¿no? ¿O no?
Bueno, chupé banca, pero estuve en una institución grande también y me fue bien porque yo no me puedo quejar de América tampoco, Hernán. O sea, lo que hicimos allá, me tocó partidos buenos, me tocó partidos sí, regulares, estuve... en finales de Copa Libertadores, aprendí mucho con estando allá también, que eso no todo puede ser malo,
no.
Hernán tampoco.
No, Hernán no. Darío, te felicito, hombre, profesor Herrera, por este título. Te voy a preguntar, vos jugaste al lado de La Rosa y Vilarete en los 80, pero antes alcanzaste a jugar con Iván Darío Castañeda, que era, para mí era terrorífico con vos ahí en una sociedad que pues daba un poco de miedo en el Pascual Guerrero. Y Palavecino, hablemos un poco de esas sociedades tuyas ahí, de Hernán Darío Herrera, con estos jugadores que te nombro, ¿con cuál te fue mejor?
Pero Herrera,
sí.
Martín, pero Herrera jugaba más por la izquierda, ¿o no?
Sí, por izquierda, ¿cierto? O a veces como un media punta, ¿no?
¿No?
Ve, Martín, primero que todo, muchas gracias por tus felicitaciones, primero que la recibo tan amable, tan bacana, por allá, de esos lados de allá, ¿cierto? Qué berraquera, lo felicito, Martín, uy, vea, estoy más contento, ahora sí puedo hablar lo que quiera, Martín.
Eso, ya se agrandó el hombre.
No, porque
qué bueno.
con el recibimiento, Hernán, como no va a estar contento. No, sí. No, Martín, a ver, Nacional, yo estuve muy grande, estuve grande jugar a mi lado. Hernán los conoce, yo estoy con Palavecino, con Con Chumi, Chumi, ojalá nosotros tuviéramos un Chumi ahora, un Chumi Castañeda. Ojalá tuviéramos a un Palavecino, a un Londero, a un Cueto, imagínate yo con Cueto. Estaría feliz, ¿cierto?
No, pero es que, Hernán Darío, es que yo me acuerdo que en un momento en la izquierda nacional se juntaban Herrera, Santini y Cueto, ¿no era así?
No, sí. Imagínese, ¿y qué baile le damos a todos, Hernán? Nosotros, o sea, no, a nosotros no nos interesaba algo sino coger, por ejemplo, a Martín, lo metíamos en esa ruedita y le damos un baile perraco. Y no la cogía, no la cogía.
No, claro. Los 81 campeones, ¿no? Con Dragonetti, estaba Pedro Sarmiento, Pelufo, estaba Cueto. Una locura.
No, es que Cueto sí fue de los buenos, ¿no? Hernán Darío, uy, ese tipo sí.
No, eso, o sea, después de Cueto, el que yo he visto en Nacional, de pronto puede ser un poquito Manelly Torres, ¿sí me entiendes? O sea, por Nacional, Hernán, siempre han pasado jugadores muy buenos. La época suya, en la época mía y en la época de Martín, todos han sido buenos, ¿cierto? En esta época ya no están apareciendo otros, pero esos jugadores de antes sí eran un fenómeno casi todos.
¿Sabe que en eso, Hernán Darío, viendo a ese muchacho Ibargüen y a ese Lucumí, tienen cosas de esos jugadores de antes? Y el dominio de balón, ¿no le parece? Los dos del Tolima, eso.
Es que tremendos. Es que impresionante. O sea, yo con esos tres, o sea, uno, yo tuve a Lucumí acá en Nacional. Sí. Claro. ¿Se acuerda con Dailon Moreno? Eso era. Como dicen por ahí, son unos diablos. Sí. Entonces usted, por ejemplo, ese Tolima lo ve a él, ve a Ibargüen, a Lucumí y ve a Plata. No, pues que es un equipo muy rápido, un equipo con muy buenos jugadores adelante. Pero bueno, hay que admirarlos también. Y esa era la época, Hernán, de nosotros, esos jugadores que están ahora así,
sí,
como.
Es cierto.
Es como lo mismo Martín y Hernán, el de Millonarios.
Ah, el peladito Ruiz.
No, Gómez.
Andrés. El extremo. Andrés Gómez. Le falta, no, pero ese va por buen camino.
Es bueno.
No, pero Hernán, esos jugadores son los típicos jugadores de Colombia, son esos. Los que no le metemos. Espere, Martín, hombre.
Es que es Martín, no deja.
Yo le digo una cosa, Hernán, ante nosotros, no le debemos meter los libros, le voy a decir, los libros en la cabeza a esos jugadores van a jugar en Europa fácil, porque acá nosotros los jugadores, esos jugadores pícaros, habilidosos, gambeteadores, todo eso, no le podemos quitar eso, ni por el berraco lo podemos quitar.
Ese es el perreador, los perreadores clásicos. Eso sí.
Ah. ¿Ya arreglaste? Como pidió Giovanni Moreno.
Pero este sí.
No, pero es que Martín, o sea, yo tengo contacto con Nacional. Lo que pasa es que ahora uno como entrenador principal, pues no, claro. Uno quisiera otra cosa, ¿cierto? Pero yo creo que con Nacional, con los directivos de Nacional no hay problema, con el presidente no hay problema de arreglar esa situación y ya. Pero solamente es eso. O sea, uno, Hernán, uno a veces corre riesgo, ¿cierto?
Sí.
Usted iba a saber que yo iba a ser campeón, usted no sabía, ¿cierto?
No, si yo me acuerdo, me lo encontré en Cartagena una vez manejando camioneta. Le dije yo, ¿usted qué hace aquí, hombre? No, es que estoy empezando en el Real Cartagena, ¿se acuerda? Uy, pero así.
Ah, bueno, Hernán, entonces.
Llegó a la final.
A mí me entrega Nacional en 3-4 meses, este Nacional. Y fuimos avanzando y quedamos campeones. Entonces uno dice, bueno, es que no es que yo me ganaba poquito, no. Yo arriesgué un prestigio también,
claro,
de un presidente, de una institución, arriesgué. Y uno para ganar, ¿cómo tiene que hacer, Hernán? Arriesgar. Entonces usted mañana me dice, venga para Caracol. No, yo no sé nada, Hernán, yo no voy por allá. No, si usted me llama, yo me voy allá y me siento con Martín, enséñame. Ay, después
ahora
le
cobró
Hernán.
Escogiste, no, no, buen profesor, pero Hernán Darío, solamente
escogiste
te digo,
un cañengo
este
de profesor.
Este es el momento de arreglar con Nacional, bueno. Oye. Este es el momento, yo. Este es el momento. Hola, tienes razón, Hernán Darío. Los jugadores tienen que divertirse. Si el jugador sufre, se perdió. Hay que divertirse jugando, claro, jugando bien y serio, pero que se sienta diversión. Usted siempre, por ejemplo, yo qué sé, la última pregunta. Ese cuento del esparadrapo en la palma de la mano, ¿dónde sacó esa historia, hombre?
No. Usted no aprendió nada al lado de su rebeldía y
no,
al lado
por eso
de la
es no que veo nada. Que usted heredero de esas supersticiones, ¿o no?
Por eso, pero usted también aprendió, me imagino sí. Que usted tiene a Martín ahí porque está feliz con él, ¿cierto? Me imagino, pues, si no ya le hubiera cambiado. Nosotros nos criamos o nacimos con argentinos, con paraguayos, con uruguayos. ¿Qué eran ellos, Hernán? Eran cabaleros, ¿cierto? Cabaleros.
Sí, sí.
Por ejemplo, usted me llamaba a mí, o sea, usted llamaba a Bilardo. Bilardo perdía ese día, no le volvía a pasar a usted. Era más o menos así, ¿cierto?
Así
usted
es.
Sabe que era así. Yo me ponía una camiseta negra. Ese día ganaba, seguía la camiseta negra. Perdía, me cambiaba a otra. Entonces, éramos así. Por ejemplo, yo la sudadera mía, esa sudadera que tenía, yo no la cambiaba ni por el berraco, porque, bueno, ahí va. Entonces, no la cambio. El día que yo no me la ponía, entonces, empatábamos, o perdíamos, no, se queda esa sudadera. Entonces, es más o menos así.
¿Sí?
Entonces, nosotros vivimos así y vimos cosas así. Entonces, yo, bueno... que es una cosa que uno no puede llevar. No, me gusta. Lo del esparapo en las manos, Hernández.
Sí.
Yo llego muy estresado al camerino. O sea, yo no me puedo sentar, no me puedo... Mejor dicho, me tengo que mover rápido. El estrés es fuerte, la ansiedad es muy fuerte. Entonces, ¿qué hago? Como que yo una vez me puse ese esparapo y me bajó como mucho la tensión, el estrés, entonces yo me la pongo ya me la pongo. No es que tenga una cruz, ni que sea una cosa rara, no, me las pongo ahí porque no. Sé que a veces me como que me junto los dedos y siento ese
la energía
ahí, pero como una energía.
Óigame, yo cuando lo vi... Dije, ve, este está manejando motocicleta, porque ya con esas cosas ahí de protección, pero no, vea, tiene su cuenta. Bueno, hombre, así me gusta, entretenido, un abrazo grande, y bueno, me alegra muchísimo porque sé lo que ha significado para usted esta carrera larga y este título. Espero que lo siga disfrutando, Hernán Darío, hombre, un abrazo.
Ganaste,
ya
ganaste.
¿Ya nos vamos?
Pues claro, esto se acabó el primer tiempo.
Ya ganaste.
No, tampoco es la
cosa. Pero Martín, te estás poniendo la camiseta que te duele, ¿no? Ponete la de nosotros.
No, yo Cali, voy con Cali, vos sabés, ¿no?
Sí.
Olvídate, soy de Sassi, pero hoy es con el Cali.
Es que Nacional lo hace sufrir mucho, Martín. Un abrazo.
Gracias, Martín.
Bueno, un abrazo. Los oyentes sabrán disculpar. Hacemos una pausa y continuamos.
Sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo.
Seguimos en la compañía de los Cuate Castilla, de los hermanos Castilla. Este tema, el pastor de su autoría, tuvo en Miguel Aceves Mejía quizás el mejor intérprete, el pastor o pastor solamente. Y como ustedes recuerdan, Miguel Aceves Mejía, el rey del falsete. Y este tema se prestó justamente para hacer esa demostración en el manejo de su voz. Muchas gracias. Hola, como, muchísimas gracias.
Como con Martín. Un gallo, ¿no? Sí, mete mira. Como un falsete que al hacer el cambio sale como una especie de gallo, pero es buscado, ¿no?
Sí.
Es que relieve artístico más alto has sí, puesto hoy, Hernán.
Un término de correr. Es un falsete, un gallo, una galla.
Mira, no, pues es Martín, una manera.
Dame la oportunidad de agradecerle a tantos oyentes que disfrutaron con el... aquí, por ejemplo, Maribán Pérez me dice, uy, Herrera es un tipo muy transparente. No, esa entrevista muy buena. Otro dice, qué diferencia, dos profesionales independientes. Bueno, qué personaje, dice Paul. Hernán Darío Herrera, Carlos Galindo, dice que el espadadrapo le baja la tensión. O sea que es mejor que el Losartán. Pues sí, debe ser para él, ¿no? De todas maneras.
Todo el mundo... No, lo quiere, ¿no? Y hay unos que no son sí. hinchas de Nacional y quieren mucho.
No, pero ¿qué tipo es? No, además dijo cosas. Mira que hizo una observación sobre un jugador de Millonarios. Yo pensé que él se iba a referir a Ruiz y se refirió al extremo derecho Andrés Gómez, que juega bien, tiene amague, bueno. Tiene velocidad. Le falta serenidad en el momento de concretar o de levantar el centro. Pero ese jugador es, fíjate que ya Hernán Darío Herrera dice, ese jugador, ellos, los jugadores que fueron buenos jugadores tienen ojo para saber quiénes juegan bien.
Yo me acuerdo, Hernán, dos partidos seguidos de Nacional en Cali, jugaba Hernán Darío. Y en el primer partido ganaron 6-2, que Vilarete hizo ochas y cual si fuese poco también panochas. Y el Chumi Castañeda, yo fui a ese partido, lo que hicieron ese día. Entonces, al poco tiempo volvieron a enfrentarse. Y yo, aquí va a ser la revancha, 4-2, otra vez.
Y no, y te digo una cosa, y Hernán Darío, yo le recordé a él, el triángulo que él formó en la izquierda, es que realmente Hernán Darío Herrera al principio no tenía puesto, Martín. Es que Nacional tenía por la izquierda a Santín, que era más volante de primera línea, pero era...
¿Te acordaste tú a Candau? ¿A Candau?
No, Palito Candau sí era extremo izquierdo. Pero digo,
sí.
Tenía a Santín, que era un volante zurdo, más tirado hacia la mitad, porque estaba el poeta Cueto. Y detrás de ellos, en ese lado, montaron a Hernán Darío Herrera. ¿Te imaginas? Lo que él decía es cierto. Eso la agarraban entre los tres, Martín, un corozo, yo... Cueto, sí. Santín Herrera.
Y antes estaba Pelufo también.
Sí, pero Pelufo andaba por la derecha. Pero viste cuando le dije lo de la América, dijo, ¿viste qué cree? Y pues eso, lo que le digo. No, qué bien. Bueno,
yo me acuerdo que era Hernán, y cuando estaba empezando Hernán Darío, estaba Carra, ¿te acordás?
Ah, Banana Carra, sí.
Estaba, yo no, bueno, Palavecino, que era la misma época de Candau, el puntero, ¿no?
Sí.
Que estaba Semenewis, que había.
Sí, que había, como le decían.
Maturana también.
Sí, no, tenía
el Pacho, pues.
Serio.
Una locura. Y había un lateral, Hernán. Ortiz era, ¿no?
Ah, Jorge Ortiz.
Jorge Ortiz.
Chiquitico, buen jugador.
Sí, sí.
Hola.
Exacto.
Martín, cómo nos alegra hablar de fútbol así, hombre.
Sin sabroso, ¿cierto?
El problema, ¿no? Claro. Yo que te iba
gaseoseando, ¿no?
Que te la atravesaba. Deja el babés.
Es que bueno. Hernán, ya se iba a acabar el tiempo y yo necesitaba saber si ya había arreglado, porque es que Giovanni Moreno las cantó y todo el mundo, ¿cómo es la cosa con Hernán Darío?
No, es que él tiene razón, Hernán Darío, en eso muy, muy serio, muy respeto. Dice, yo soy empleado de Nacional. He sido, antes de que me nombraran encargado o interino, como lo querás llamar, el asunto cambia cuando yo gano el título. Ahora es el momento de que el Nacional caiga en cuenta que me podrá hacer un reajuste o no sé. Pero en su momento él era empleado de Nacional, es empleado de Nacional. Y dijeron, hágase cargo de este grupo mientras... ¿Te acordás que al principio dijeron, están buscando técnico extranjero y no sé qué cuentos? Y apenas se dieron cuenta que el proceso iba y termina en título, pues queda la directiva Nacional medio desarmada. Ah, entre otras, Martín, le van a meter sanción a ese señor Gutiérrez, el presidente de Nacional, porque se metió a la cancha cuando el gol de Harlan Barrera. Alguien dirá, pero ¿cómo no? Bueno, se metió, invasión, pagará multa. después de la celebración. Bueno, Martín, es que la vida sigue, hombre. Mira, ayer fue que te conté, o anteayer, tal vez, no sé qué día fue, anteayer no.
Contame, a ver.
De Rafa Márquez, el mexicano, ¿no es cierto?
Ah, ya, sí, 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 hace... Hace un día. Hace un día, sí.
Que iba para México. ¿A México? No, perdona, al Barcelona.
No, al Barcelona B.
Al Barcelona B. Pero, ¿qué sabes de un muchacho que jugó también en Barcelona, que fue compañero de Juan Pablo Ángel en River? Saviola, Javier Saviola.
Ah, bueno, mira, lo de Saviola es que... Mira que él ahorita es técnico de un equipo hondino de Andorra. Llama el equipo, ¿sí? Como del ascenso, no sé. Y es jugador hoy, Javier Saviola, de fútbol sala.
Ah.
En un equipo que llama el FC Encamp. Y sí. Acaban de ganar la Liga de Fútbol Sala en España, Javier Saviola. Y él está en Andorra viviendo, es feliz ahí. Gran jugador de River, de Barcelona, de... Bueno, jugó, por ejemplo, en Real Madrid. Y Rafa Márquez, el Kaiser de Michoacán, que va como técnico del Barcelona B, sustituye a Sergi Barjuan. Así le dicen ellos, Sergi Barjuan. Yo le digo Barjuan, ¿sí? Pero bueno, los catalanes le dicen así. Pues es decir, es que la J suena así como Y. Sergi Barjuan, y entonces Hernán, llega Rafa Márquez allá, como vos habías dicho.
Y ahora llega Saviola. Están volviendo.
Ah, Saviola también.
Es que por eso te digo, que esa... yo el dato que tengo es que Saviola va a ir a trabajar en las menores del Barcelona también, porque
a carachas.
Y había hecho muy buenas amigas con Xavi Hernández. No sé si jugaron, no creo que hayan jugado juntos, tal vez no.
Sí, alcanzaron a jugar.
¿Sí alcanzaron a jugar?
Claro.
Bueno,
sí, claro.
Lo va a llevar. Martín, esta pregunta de Daniel Gómez, desde Medellín, es reafirmar un poco lo que veníamos hablando con Arrandario Herrera. Él dice que muchos periodistas deportivos antioqueños dan a Arrandario Herrera como el mejor en la historia de Nacional. No, yo creo que hablar de la historia de 70 y pico de años es difícil, pero Nacional ha tenido jugadores de categoría en ese puesto. Colombianos, por ejemplo, Humberto Turrón Álvarez, un jugadorazo que fue. De los extranjeros, la Chancha Fernández, que era 10, espectacular. Bueno, ya mencionamos a Cueto. Arrandario Herrera también. Y yo creo que él pasa a la América, como lo dije, a petición de Ochoa, porque él quería en el fondo sustraerle a Nacional. Es que fueron varios jugadores, mira, fue Jorge Porras, fue Víctor Luna.
Luna.
Fue Pelufo, fue Carlos Ricaurte.
Sarmiento
y Arrandario Herrera, que eran de la camada de Subeldía.
La Rosa.
Ah, bueno, pero la Rosa después.
Y Cueto y la Rosa.
Sí, pero después.
Cueto y la Rosa.
Sí, en ese momento América desmantelaba por
Jorge
poder
Porras,
económico,
claro,
lo que fuera, ¿no?
Pero Jorge Porras, que jugaban las cuatro posiciones de la defensa.
Sí, sí. Yo lo vi jugar en Tulón en el 81 como marcador central a Jorge Porras. Bueno.
Sí, muy bueno. El alemán,
hola, Martín.
El alemán Porras.
Sí, tengo que presentar dos mensajes, Martín. Como dice Herrera, dame tiempo. A ver, no solamente de fútbol vive el hombre. También hay, en Colombia, en este momento, un certamen internacional. Juegos Bolivarianos. Queremos preguntarle a Alejandro Munévar el cuadro de medallería de estos juegos. ¿Cómo van? A ver, Alejandro.
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señora, a esta hora, 2 de la tarde, 18 minutos, Colombia domina el cuadro de medallerías con 42 preseas de oro, 31 de plata, 23 de bronce, para un total de 96. Venezuela es segundo con 18 medallas de oro, 16 de plata y 28 de bronce. Tercero es Perú con 15 medallas de oro, 15 de plata y 24 de bronce. Y cuarto es Chile, país invitado, 13 de oro, 10 de plata y 28 de bronce. De momento, y seguramente se quedará así, Colombia es el ganador de sus Juegos Bolivarianos.
Pero ¿están a mitad del camino o están por terminar ya? No, va a falta.
Ya quedan 6 días, ¿verdad? Pero es muy grande la diferencia, y los deportes que hacen falta, Colombia ha tenido siempre una muy buena participación, inclusive en los deportes, Hernán, que son de conjunto, en donde siempre hemos tenido falencias a nivel olímpico. Colombia en estos bolivarianos se ha comportado bastante bien. Por ejemplo, el polo acuático, ayer les comentaba que obtuvo oro, el baloncesto masculino, el voleibol masculino, el baloncesto femenino 3x3, y el fútbol femenino también entregaron preseas de oro, que son normalmente las disciplinas en donde Colombia no destaca. Pues bien, aquí están cumpliendo con los oros respectivos.
Hola, ¿y por qué no?
Alejandro.
Sí. Ahí te voy.
¿Estás saliendo en este momento para Emiratos Árabes?
¿Por qué, pandero?
No, estoy aquí nomás.
Oye, Alejandro.
Nomás en Medellín.
¿Por qué no figura? ¿Por qué no figura Ecuador? ¿No está? ¿En la tabla?
Ecuador aparece quinto, Hernán. Con 5 medallas de oro, 11 de plata y 13 de bronce. Lo que pasa es que, si bien estos son los Juegos Bolivarianos y normalmente participaban los países liberados por Bolívar, pues ahora han invitado un par de países más para dar mayor competitividad y que no sea simplemente los de siempre que están ganando, que son Venezuela y Colombia. Igual, pues digamos, Chile aparece cuarto y República Dominicana también está sacando la cabeza, igual que Guatemala, pero los de siempre son los que están dominando.
Bueno, eso en los Juegos Bolivarianos. Pero hay otros deportistas colombianos trabajando en el exterior, en otras disciplinas. ¿Tenemos novedades?
Sí, señor, bastantes. Hablamos de fútbol femenino primero porque ayer se jugó un partido preparatorio de la Selección Colombia de cara a la Copa América que comienza en julio 8. Perdieron 2-0 frente a Estados Unidos. En el tenis, Hernán, como lo habíamos anticipado aquí en Peláez y de Francisco, hace 3 meses, hoy fue Bogotá elegida como sede de la serie de la Copa Davis, en donde Colombia enfrentará a Turquía los próximos 17 y 18 de septiembre. La nómina será prácticamente la misma: Daniel Galán, Nicolás Mejía y los doblistas y Juan Sebastián Cabal. En el tenis, Camila Osorio decidió participar en el torneo de dobles de Wimbledon. Aparentemente se mejoró de la lesión muscular que traía. La colombiana hace pareja con Victoria Golvic de Suiza. Se impusieron ante las británicas Cartal y Miller con parciales 7-5 y 6-4, avanzando a segunda ronda. Daniel Galán enfrentará mañana en segunda ronda al español Roberto y Cabal y Farah todavía esperan horario. Los deportistas colombianos, Hernán, en el patinaje se empiezan a preparar para los World Games. Estos son juegos que reúnen a los deportes que no hacen parte del programa olímpico, como el patinaje y el squash. Precisamente hay ya 4 deportistas que están definidos para este equipo colombiano de patinaje, que son Joana Viveros, Janie Pájaro, Andrés Jiménez y Daniel Zapata. Aquí lo curioso es que entre los 4 suman 40 títulos mundiales. Entonces, Colombia va con todo para estos World Games, también para poder tener una buena participación, al menos en el patinaje, se sabe que van a quedarse con el oro.
Muy bien, señor. Bueno, hola, Martín. Escribe Alcaraz, me dice: hombre, esa es una entrevista respetando y disfrutando al personaje, que es el arriero. En cambio, Naldo Mosquera me dice: uy, qué guachita con Hernán Darío. ¿Cómo serán bajo la influencia de unos whiskies? O unos... No, con el cumis, olvídese. Es un whisky, otra cosa. No, ¿qué tal?
Cumis con sabajón.
No, pues ¿qué tal una reunión? No, hombre, tampoco. Óigame, Martín.
Es de verdad, muy rico.
¿Cómo te gustan los programas raros a veces? Pasto. Deportivo Pasto.
No,
espérate, verás. Está aquí en Bogotá. Hace 29 días está en pretemporada. Hoy van a jugar contra Bogotá. 2 partidos. Gerson Malagón y Johan Camilo Campaña son los únicos refuerzos confirmados por el Deportivo Pasto, ¿no?
Campaña ya era de ahí, ¿no? De Pasto.
Sí, estaba ahí.
Probándose en la Argentina. Creo que es como un mediapunta, un delantero, sí. Campaña.
Me gusta en medio de todo, Dairo Moreno, Locadio y todo, pero tiene cosas. Dijo: mire, yo me quedé en Bucaramanga y mi meta ahora hacer 15 goles. Hizo 13, ¿no? En esto que acaba de pasar.
Sí, sí.
Hizo 13.
No,
dice,
bueno,
mi meta ahora es 15 goles. Un jugador que te haga 28 goles en el año, Martín, en Colombia.
No, es...
Yo creo que es serio, ¿no?
No, y es un atorrante, ¿no? Es un irreverente.
Ese tengo
es
que conversar. Tenemos que conversar con Dairo.
Es un contestatario. Es un cara sucia.
Ya.
Es un cara sucia.
Bueno.
Y nos dejó viendo un chispero, ¿eh? En la ciudad de Cali, pero bueno, él tampoco prometió nada, él simplemente quedó de responder y respondió que no.
Bueno, que no.
Él dijo: no, déjenme pensar, y pues sí.
Hola, Martín.
Así que sí, Martín. En Bucaramanga y el Cali, pues ahí aburrido, sí.
Eso sí, muy bien dicho. Mateo Moreno dice: hombre, quiero preguntarles por Maciel Ariel Mario Aré y Tilger en el Quindío. Yo era muy joven, pero la gente le daba mucha alegría en Armenia.
Tenía como 30 años. Era un niño. Yo en esa época.
No, un pelado.
Maciel.
No. El arquero, el Chapulín Maciel le decían al arquero.
Ariel Mario Aré, un delantero o media punta que llevó al Sporting de Barranquilla.
Y lo trajo. los trajo flota Ariel Mario Aré y a Daniel Tilger. Llegaron al Sporting. Bien, claro. Yo recuerdo que debutaron en un clásico contra Junior 1-1.
Me acuerdo.
Tilger después fue goleador en varios equipos, ¿no? Daniel
Tilger.
Sí, no,
y ellos llegaron, llegó un uruguayo ahí para el Sporting de Barranquilla, es de la Iglesia.
Ah, un volante también. Un día, sí, de la Iglesia.
Volante zurdo, sí.
Ahora,
con ellos.
Mira las casualidades, las curiosidades de la vida. El Sporting de Barranquilla llegó a tener en su momento como arqueros a Miguel Calero y Farid Mondragón. Al sí, tiempo estaban allá. Los dos. Allá empezaron. Pues
los prestó.
Exacto. Pero para curioso, los dos arqueros, ¿no? ¿Ves?
Claro, Hernán.
El Sporting.
Cierto, cierto.
Hombre,
había un centro de Alba, no sé.
Alba, claro. Vizcaíno, había otro.
Vizcaíno, sí, Vizcaíno, que era... creo que era un Samario, ¿no? Vizcaíno, que
creo
jugaba
que sí.
Para el Sporting de Barranquilla, sí.
De Alba. Martín, un jugador colombiano, Mauro Manotas, vos lo habías mencionado, va a jugar en México, en el Atlas, ¿verdad?
Sí, va para el Atlas. Ese jugador está en la MLS, está en Cholos y ahora va para el Atlas. Va a ser compañero hasta ahora de Julián Quiñones. Que Julián Quiñones se pensaba que iba a salir. Había posibilidades de América de México. Yo creo que es un jugador que todavía tiene posibilidades de salir de Atlas, ¿no? Julián Quiñones es el extremo. Y Manotas es un número 9 que jugó en Uniautónoma.
Ya. Pero ve, Martín, hay un jugador colombiano que me encontré. Julián Alexander Bonilla. Me lo encontré en Portugal, por allá en una tercera división. Y yo busqué, pero no lo encontré en ninguna parte. ¿Vos tenés algún dato?
Julián Alexander Bonilla es, Hernán, un defensor central zurdo.
¿Eh?
Mide 1,92. Nació en Bogotá. Tiene 25 años.
Uy, hace rato.
Juega en la tercera en Portugal, en el Oliveira do Hospital. Hospital. Julián Alexander Bonilla nunca ha jugado en Colombia.
No, nunca en Colombia.
No. Es un central zurdo, dice, tengo acá la información. Central zurdo, sí.
Yo siempre te oí un cuento de que había un jugador, Alan Franco, uno que era argentino y otro que era ecuatoriano, ¿es así?
Cierto. Alan Franco es central, que era de Independiente. El otro, Alan Franco, es un ecuatoriano con un volante mixto.
Ese volante ecuatoriano va para Talleres de Córdoba, Martín. A jugar con Rafa Pérez también, ¿no?
Bueno, ojo, Alan Franco estuvo, Hernán, en el Atlético Mineiro, ¿no? Ojo,
sí. Ah, claro.
Y estuvo también... en la MLS, unos pocos meses, estuvo este volante, Alan Franco, que va a Talleres, volante ecuatoriano. Él empezó en el Independiente del Valle, tiene 23 años y está en el Charlotte, en la MLS, Hernán, y va para Talleres de Córdoba, sí.
Hola, Martín, nosotros debiéramos, yo me debiera inventar una sección que se llame Datos Inútiles pero Ilustrativos. Hoy me encontré un dato de esos ilustrativo, pero pues inútil. El primer jugador chileno que jugó en el exterior se llamaba Carlos Yudice. Estoy hablando del año 30, Martín, del siglo pasado. Ese tipo viajó de Chile a Peñarol de Montevideo, jugó un año, pero mira el dato, jugó 17 partidos y marcó 14 goles. Chileno en Peñarol, el primer jugador que ellos exportaron. Aquí hubo un Yudice, pero era don Manuel Yudice, un volante que trajo el Cali de los años 48-49, que después fue técnico Independiente, y cuando Independiente peleaba Copa Libertadores, la primera, ahí estaba don Manuel Yudice de técnico.
Ah, no fregues.
Sí, señor.
Yudica, me acordaste de Yudica, que fue jugador de Cali y pues fue campeón de Copa Libertadores con Argentinos Juniors.
Y fue
¿qué tal jugaba
Cali?
Yudica, Hernán,
era extremo izquierdo. El extremo izquierdo, él comienza en Newell's Old Boys, pasa a Boca Junior con otro puntero de ese equipo que era Nardiello. Yo di que era más un volante, es decir, lo que hizo Zagallo con Brasil, que era un extremo izquierdo que se retrasó, ¿sí?
Rivelino también, hacía.
Bueno, un poco así, pero claro, Rivelino tenía más.
Sí.
Pero Yudica era así, un estratega más en el campo de juego. Él vino al Cali ya con sus años, pero jugaba bien. Y eso fue técnico del Cali también, me parece.
Sí, Yudica. En el 93. que trajo unos argentinos ahí más o menos. A Koenig, ¿te acordás? Alejandro Koenig y a Juan José Ferrer.
No.
Juan José Ferrer, un volante, sí.
Ese Kenny murió.
Me acuerdo que nos trajo.
Fue a jugar en el Ecuador, algo así. ¿Ve?
Jugó en Chile mucho tiempo, Alejandro Koenig.
Para que tengas este dato presente.
El gordo Koenig.
Perú, Colombia y Suecia son los tres rivales de México antes de ir al Mundial México. Colombia jugará con los mexicanos en Estados Unidos por ahí en septiembre, algo así. Estamos de sparring, que llaman, Martín.
El 27 va Colombia a México, pero ¿sabes qué, Hernán? Que el primer partido que va a jugar Colombia no va a ser ese con el técnico Lorenzo, sino que ¿no? Si primero va a jugar de pronto contra Guatemala o Salvador, eso sería pues el primer partido de Lorenzo. Bueno. Vamos a ver si es con Guatemala, y luego juega con México el 27 de septiembre. O sea que estamos hablando que tres días antes, pues el 24 de septiembre, podría ser un partido con un equipo centroamericano, Hernán.
Muy bien, hacemos una breve pausa.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues, ¿qué nos trae hoy, Don? Contá.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que bastante bien. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo la estás pasando?
Pues bien, entretenida la vaina.
Hernán, ¿o no se te pasa muy rápido este programa?
No, pues si querés lo extendemos, porque pues te parece poco.
A mí me pasa, ¿oís? A mí me pasa que sí, es súper veloz.
Preséntalo así, cuando te hagan una entrevista, esas que te acostumbran, decís, son las 2 horas más felices de mi existencia, nadie me molesta, digo lo que quiero y punto. Ya.
Bueno, voy a demorar un poco la canción, se pasa rápido.
Bueno, tampoco, abuses.
Oíme, esto es un homenaje, ¿no? A un cantante surcoreano.
¿A quién?
Y compositor, Hernán. No, me encanta. El soul, el pop coreano, me gusta. Algunas cosas, ¿no? No todo, pero me gustan canciones, sí. Este es un monstruo, era Jonghyun. Se suicidó en 2017 con monóxido de carbono. Jonghyun, surcoreano. Él sacó en 2016 un álbum, una obra maestra, que llama She's, ese álbum del 2016. Él nació en Seúl, murió en 2017. Jonghyun, de Seúl, Corea del Sur, con la canción Orbit.
Ese señor de qué, el cantante.
¿El qué?
Hola, Martín. Me confirman que eres seguidor del K-pop.
El K-pop.
Sí.
Hernán, es el pop coreano. Algunas cosas muy, muy interesantes. Aquí tenemos a Jonghyun, uno de los grandes exponentes, el arquetipo, el indeclinable del K-pop. Porque pues fue muy persistente y logró sacar esta música adelante. Es muy, digamos que está muy influenciado por el soul, ¿no?
No, no lo he dicho.
Era un gran compositor y murió a los 27 años.
Ya, bueno.
Este artista.
Artistas. Bueno, Martín, BTS se llama.
Pero BTS no me gusta. BTS no me gusta, que ese es el que como que el que tiene más éxito hoy en día del K-pop.
Bueno, pues,
no,
Martín.
Yo soy más seguidor de lo que
hacía
yo.
No faltará el oyente que va a insistir, traete a ¿cómo se llama? BTS, traete a BTS.
Hay un artista coreano que se llama Zico, así como el jugador, monstruo, bueno. monstruo, mañana a ver si lo traigo, Zico, bravísimo.
Hay música para todo el mundo. Hola, Martín, hay un jugador portugués Ese Porto sí es el macho para vender jugadores, ¿oyó? Vendió a Fabio Vieira, se lo llevó al Arsenal de Londres, sí, que se bajaron del bus con 35 millones de libras. Es un volante de armado, ¿no?
Volante zurdo como Odegaard, que ellos tienen a Odegaard.
¿Ah, sí?
Con Gabriel Jesús, sí. No, sí, Hernán, es un zurdo de 22 años, volante ofensivo. Fíjate que Odegaard, el precio en lo que lo tenían era 25 y lo venden en 35 porque tenía algunos pedidos de otros equipos, y es pues una, digamos que es una contratación importantísima. Fabio Vieira y los de Porto y Hernán, son unos negociantes que deje los quietos, oye.
Pero te voy a decir, no es solamente ese equipo portugués. Hoy el Sporting de Lisboa no tiene sino un problema. Tiene un jugador portugués, Paliña. Paliña. Entonces, Paliña. Lo pidió el Fulham de Inglaterra. ¿Vieron listo? Volante. Está todo arreglado. Negocio. No. Pues 20 millones de euros. Ah, sí, perfecto. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cómo reparten el 10% de comisión? Te voy a decir por qué.
Ah, carachos.
Porque cuando la operación la hizo Paliña, o la hizo a nombre de Paliña, los del Sporting y un empresario con el equipo inglés, ese 10% era para ese empresario. Se atravesó Méndez, no sé con qué argumento. Dijo Méndez, no, un momento. No. ¿Cómo así que el 10% para ese señor? Vamos a arreglar eso. O me lo dan a mí todo, o partimos con él. No, de hecho, Méndez se pegó, y seguramente para no dañar la operación, el Sporting va a terminar pagándole a Méndez la gana. Dile, bueno, sí, tome, pues, si no moleste, deja hacer la transferencia. ¿Cómo te parece el poder de ese tipo?
Bueno, yo hago Paliña, volante de marca. Mide 1.90, o sea, parece un central, pero no. Es un volante, buen manejo, 26 años, 1.90, del Sporting de Lisboa a Fulham. Ya está listo. Joao Paliña de selección.
Estoy tomando, por recomendación, agua con limón. ¿Sabes por qué? Porque dicen el único brebaje que te sube las defensas. Agua con limón, nada de azúcar, ni nada. Agua, limón. Y eso, ¿listo?
Ah, ¿sí?
Sí.
Y en ayunas es muy bueno, ¿ves?
Bueno, es que es en ayunas y todo el día. Hola, Martín. Tengo un cuento. Bien. Es que no tengo la fecha. Eso se hizo aquí en Colombia. Resulta que la Liga Italiana tiene pensado que los partidos no deben terminar empatados, Martín. Que debe haber ganador. Que es el principio del deporte de los gringos. En cualquier deporte, los gringos no hay empate, hay ganador y perdedor, punto. Allá, ¿no? Eso se acabó ese cuento de que la gente quiere ver ganador y pues hay un perdedor.
Permíteme
entonces,
que tuteo. Permíteme, te trato de tú.
Sí, ¿qué?
Ahora, si terminan con la misma cantidad de puntos al final, dos equipos, no va a ser definido esto por diferencia de gol.
No.
Sino que irían a un partido de desempate. Si persiste el empate de esos dos equipos que quedaron empatados, van a penales. Eso es un cambio que tendría la Serie A de Italia, Hernán.
Pero para la final.
Al final. Bueno, porque si terminan en puntos, sí, eso es lo que entiendo, sí.
Aquí en Colombia se hizo el ensayo de manera diferente, yo recuerdo. Terminaba el partido empatado 3-3. 90 minutos. Les dio por jugar alargue, Martín. Todos los jugadores fundidos. Fuera de eso le metes. No. Y después pasaban al punto penal. Hoy en día, en algunos torneos, por ejemplo, en las copas de por acá, Martín, acordate que van de una vez al punto penal. ¿No? Este Tolima y Flamengo, que juegan dos partidos, tiene que quedar uno eliminado. El partido de hoy y el partido del 6. Si quedan empatados, por X razón, van a punto penal de una vez a ver cuál sobrevive. Eso está claro y establecido, ¿no? Pero bueno, en Italia por lo menos tienen esa preocupación. Hola, Martín. Hay un jugador, no, es que usted no lo tenía, de apellido Malasia, con C, Malasia.
Sí. Hernán, ayer hablamos porque estaba muy cerca este Tierra del Malasia, lateral izquierdo.
Sí.
Tierra del Malasia, un lateral izquierdo de selección de Países Bajos, compañero de Luis Sinisterra en el Feyenoord, es el lateral de futuro de la selección. Resulta que es un jugador que se va por 15.700.000 dólares al, perdón, euros, 15.700.000 euros al Manchester United. Tiene 22 años, es un lateral muy rápido, Tyrell Malasia, excelente jugador. Se destacó decir, en la temporada con Feyenoord para la final, que pues llegó a la final de la Conference.
Y te agrego algo más. Ese muchacho, el padre es de Curazao y la mamá es de Surinam. Él inclusive alcanzó a jugar muy jovencito por la selección de Curazao. Pero como acordate que, bueno, la antigua Holanda, pues digámoslo así. Las Antillas holandesas, donde está Aruba, Bonaire, Curazao, etcétera, pues el jugador lo asimilan de Países Bajos, como decís vos, y va jugó por la selección de los Países Bajos.
Claro, él estaba por allá en Willemstad. Allá en Willemstad estuvo un tiempito, pues, cuando iba a selección. Ahora, pues, está en Rotterdam, viviendo allá, y los papás, porque, pues, nosotros vemos que hay muchos de estas, de estas antillas holandesas y de Surinam, de Paramaribo, que tienen todas las facilidades para viajar a Países Bajos.
Paramaribo. Mira, un gran país. Vamos a hablar un poquito de moda.
Gran país, Dios santo. Qué gran país.
Es el tema que te fascina, la moda.
Ay, me diste en el gusto.
No, me imagino. Mira, se dice, me diste en la vena del gusto. Andaba manejando mejor, ¿no? Mira, el Newcastle, que juega con uniforme a rayas verticales negras y blancas, donde jugó Asprilla, el Newcastle tiene un inversor que tiene el 80% de los derechos del Newcastle. Es el fondo, es un fondo de inversiones de Arabia, es decir, es un fondo del Estado de Arabia, ¿no es cierto? O del gobierno árabe, como lo quieran.
Saudí, sí, saudí.
Entonces presentaron el uniforme, no el oficial, no el primero. Acuérdate que los equipos en Europa presentan el uniforme oficial, el 1, el número 2 y el número 3. El número 3 es una camiseta blanca con vivos verdes. Entonces la gente dice, ah, verde y blanco, los colores de la bandera saudí, y el escudo también va bordeado en verde, y por supuesto eso hay bronca en Inglaterra, que son muy tradicionalistas. Dijeron, no, el uniforme y los colores del Newcastle son blanco y negro, no verde y blanco. Bueno, ¿qué rollo se armó yo?
Hernán, sí, lo que pasa es que, mira, el Newcastle de uniforme de cortesía a veces ha tenido un azul turquesa. Ha tenido colores así raros. Bueno, el titular, el uniforme es blanco con negro, las rayas, y pantaleta negra y medias negras.
Sí.
Entonces ahí se ve la armonía, la concordia y la adhesión de colores perfecta. Ya con esto, pues, parece que es un bonito uniforme. Lo estuve observando, lo estuve analizando, y digamos que la imagen es imperecedera, ¿no? Porque es hermosísimo el diseño. Hermosísimos los vivos que tiene la camiseta. Entonces le da una vistosidad y una belleza, digamos que no me parece que reciba, no tenga que recibir críticas. Es algo reluciente, es algo luminescente.
Todo
sí,
eso.
No lo niego.
No, todo eso que acabas de decir es para decir que muy parecido al segundo uniforme del Cali, verde con blanco, blanco con verde.
Hernán, mira, ya que estamos hablando del Newcastle, Botman, defensor central neerlandés, sí, que era del Lille, 22 años, llega al Newcastle, 1.95, y llega por 37 millones de euros. Al Newcastle, Botman, excelente central, que ha triunfado en el fútbol francés.
Bueno, Martín, te cuento que el Manchester United está encartado con Maguire. Lo han ofrecido en paquete, solo, nadie lo quiere. No, mejor dicho, el hombre se acaba de casar y todas fiestas, ¿no? Pero la gente no le camina a Maguire.
Que cañengo, le dicen.
Sí, están encartados. No, están encartados con el tipo, no saben qué hacer. ¿Ah?
Ay,
es capitán, ¿no? Defensa y capitán, ¿no?
Ah. No, ese jugador llegó del Leicester por 90 millones, Hernán, y se ha desvalorizado una locura. O sea, va como en 35.
Sí.
Un central que tenía todas las credenciales, todas las charreteras bruñidas, relucientes, brillantes, llegó al Manchester United y sencillamente se apagó. No, bueno, entonces realmente ahí ha perdido bastante de su patrimonio el equipo del Manchester United, amigos. Te iba a decir algo. rápidamente. Ahora que estamos hablando de fútbol inglés, Pervis Estupiñán, el lateral izquierdo ecuatoriano de 24 años. Tottenham lo quiere, vale 21 millones de euros. Va por un lateral izquierdo para que sea un socio con Perisic por ese costado. Recordemos que Estupiñán es de selección. Un buen lateral que está en Villarreal, jugó en Liga Deportiva Universitaria de Quito, ahí empezó, estuvo en Udinese, en Watford, en Mallorca, pero en Osasuna se destacó y de ahí fue al Villarreal. Vamos a ver si se da. Y Lenglet llega como central zurdo al Tottenham, Hernán, 27 años este francés que jugó en el Nancy y en el Sevilla, pero que está en el Barcelona. Llega al Tottenham, está muy cerca, digamos, faltan detalles, ¿no?
Hola Martín, nosotros traemos siempre las historias de Villa, de Carbonero, pero los goles sudamericanos, la mayoría, pues sí, de élite, digo, ¿no? ¿Cómo te parece que Eric Pulgar, jugador chileno, que pertenece a Fiorentina y a la selección, tiene una denuncia de una mujer por una supuesta agresión que recibió durante una fiesta? Dice, la información la traen los carabineros de la policía de Chile. En la zona de Las Condes, que es en el norte de Santiago, la niña estaba en un... La niña, digo yo, la señora, estaría en un bar, ¿no? Y de pronto perdió el conocimiento y se la llevaron unos señores a la casa de Pulgar, donde había una fiesta. Él había organizado la fiesta, pues, en sus vacaciones y, bueno, en todo caso, ya lo denunciaron. Entonces, Martín, Eric Pulgar, del Fiorentina, volante. Ahora en líos, ¿no?
Es un volante de marca alto.
Y eso fue el sábado, te cuento.
¿Ah? Sí, que podría jugar en Turquía, está en Fiorentina. Ha dicho él, mira lo que dice Pulgar, así que es de selección Chile. La reunión fue normal, ninguno de los más de 20 asistentes notó nada extraño. Una vez terminada la reunión, cada uno se fue a su casa por sus propios medios.
Sí.
Él asegura que no tiene nada que ver, que él se ha puesto a disposición, ha declarado lo que vio esa noche y que son rumores infundados, que la información es tendenciosa, asegura el volante.
Bueno, pero por lo menos, sí, hay que decir que Pulgar se puso a disposición de las autoridades y van a esperar pues la declaración en firme de la supuesta agredida, ¿no es cierto? Hola, Martín. Es que lo de Carbonero me tiene. Bueno, no sé. Ayer en el partido de Boca Corinthians, una jugada donde cae mal William, aquel jugador de la selección brasileña que tuvo mucho tiempo en Inglaterra. Aparentemente un problema de hombro. Los rivales, Varela, uno de Boca, inmediatamente llamó al árbitro, pues, y pararon el partido, entraron los camilleros, y un señor llegó y le puso el brazo de una manera como los componedores, los ovadores de antes. Martini, como que le hubiera encajado, digamos, el brazo, ¿no? Una cosa rara.
Ah, se lo encajó.
Es más,
yo vi el partido.
¿Y cómo te parece que había el técnico de Corinthians mandado ya al campo, pues, a la raya para que entrara a ese muchacho Santos, ¿no? Fabio Santos
es la
y de pronto William hizo la seña de que no, que él iba a seguir. Entonces Santos se regresa y William alcanzó a hacer dos jugadas muy buenas, una de ellas que no terminó en gol de casualidad, pero en otra vino a Víncula, chocó con él, cayó y ahí sí ya, maestro, se lesionó. O sea, el tipo se lesionó en la primera jugada, pero en el afán de jugar, yo no sé, o estando en caliente, dijo yo sigo, y lo que pasa es que agravó la situación. Hoy estaban en chequeos. Esa lesión la tuvo mucho tiempo, me acuerdo, Pedro Zape, el arquero colombiano, que era un hombre pesado, fuerte, y cayó, tuvo mucho problema en el hombro, ¿no?
Así sí, que... Hernán, a ver, se le vieron afectados a William, a mi parecer, no, he investigado el hecho, pero mira, cuando yo lo vi, yo dije, aquí se pudo haber afectado los deltoides y los romboides.
Doctor, perdóneme, es que lo que se dislocó fue el hombro, pero después
muscularmente,
médico, pues, sí.
Muscularmente, dije, wow, ojo, puede haber un desgarrón de los deltoides, y por qué no, dije yo, Digamos que no quiero especular, no quiero intercambiar conjeturas.
Te agradezco que quites esa palabra de desgarrón. La gente se desgarra, no se desgarronó.
No, es que fue como un desgarrón fratricida. O sea,
No.
Pero es que fueron, entonces dije, wow, pueden ser los romboides, y dije yo, bueno, y ojo, también pueden ser los deltoides. Los romboides, que es la parte superior de la espalda, dije, wow. Entonces vamos a ver, y es más, Hernán, por un momento dije, ojo con los trapecios, en ese momento. Yo en ese momento estaba en soledad y hablo solo, ¿no? Yo hablo, Martín, pueden ser, y yo hablo, digamos.
¿Qué alguna?
Pues,
te aterrizo.
En cuello.
No, sí. Te aterrizo. Vos me dijiste que la transferencia de Borja había sido de 6,5 millones.
Es espectacularmente correcto.
Ya aparece hoy en una información de la doble amarilla, una página argentina, que fueron 6.8. Martín, ya aparecieron 300,000 dólares más. ¿Dónde están? ¿Quién? Decime. ¿Ah?
No, qué forajido. Qué, de verdad, que los corsarios, los filibusteros aparecen.
Ya. ¿Ah? De 6.5 pasaron en cuestión de horas a 6.8. ¿Alguien?
Los bucaneros. No, Hernán, eso entonces es mucho más.
Ve, hombre.
O sea, dicen que es menos, pero eso por
no
va mucha plata. Uf.
No, eso va. Mira, vos mencionaste a Iván Arboleda ayer, ¿no es cierto?
Sí, pues, el arquero.
Acaba de rescindir contrato con Newell's Old Boys y tiene que regresar al Rayo Vallecano. Ese muchacho arrancó con buena promoción, le fue muy mal en los dos primeros partidos, perdió el puesto y nunca más recuperó la supuesta titularidad que iba a tener, ¿no?
Fabián Ángel llegó, ya es volante ahí, van a ser, ojalá le vaya muy bien a este volante boyacense, que era el Junior, y Willer Dita, que la rompe como central titular de Newell's.
¿Sí?
Me acuerdo que Jairo Patiño jugó muy bien ahí, me acuerdo también de Vázquez, ¿te acordás?
Ah, sí, Julián Vázquez.
Julián Vázquez, muy bueno ahí, hizo goles,
en cambio,
Jairo.
No, pero en cambio, el que mostró dolor de patria fue Bermúdez, que dijo que no aguantaba la nostalgia de no jugar en Boca. Entonces se fue.
Sí, me acuerdo.
Los otros sí cumplieron, ¿no es cierto?
Los hinchas le dicen así, ¿no?, al equipo, los leprosos. Le dijeron, no, hermano, entonces por favor váyase. Pues se pusieron bravísimos con Bermúdez, ¿no?
Hola, Martín, ¿no han podido arreglar todavía lo de Diver Cambindo, no?
No fregues.
No, porque acordate que es del Quindío, ahí están en eso. En cambio ya quedaron confirmados, bueno, Eduardo López, que yo creo que está en Bucaramanga, se fue para Bucaramanga, ¿puede ser?
El delantero.
Sí, Miguel Camargo y Sebastián Hernández, uno de los antiguos volantes que jugaba bien ese muchacho, ¿sabes? Era pulcro en el manejo de la pelota ese Hernández. Bueno,
era... Sí, no. Era límpido.
Era que veces.
Manejaba. Era muy profiláctico, Hernán, para manejar la pelota.
¿Usted cree que estamos hablando de esa de gol? O que una cosa jugaba limpio, jugaba bien. No me
sí, señor, cómo no.
Mira, Martín, lástima que los dos partidos, tenés que grabar uno. Tolima Flamengo va a las 7:30 y Cali Melgar va a las 7:30.
Me vuelvo loco. No, Hernán, yo no sé cómo hice el programa hoy. Sabía que jugaba el Cali.
No.
Es un milagro, o sea, de verdad. De verdad, qué bonito trabajo que estamos haciendo, Hernán, porque fue bravo hacer el programa yo pensando en el Cali todo el tiempo, Hernán, y poder sacarlo adelante. Ave María, hombre.
Qué esfuerzo. Bueno,
¿viste que en Emelec jugó Alexis Zapata, Hernán?
Ah,
ayer?
Sí, lo vi. Sí.
Un zurdo, lo hizo bien. Buen millonario.
O sea, él está hace rato ahí en Emelec, ¿no? Hola, Martín, el Mundo Deportivo de Barcelona dice que el París le debe, no creo que, 200 millones de euros a Neymar, y que esa plata la exigirá el brasileño en caso de que el club busque su salida. Ahorita, dijo así, bueno, me pagan los 200 y me fui. ¿Ah? Eso no puede ser,
locura.
Martín.
Dicen que
a deber 200 millones. No,
que Mbappé viste que murió el tema, dijo. Que Mbappé,
¿viste que? No, pero viste que Thiago Silva le dijo a Neymar, venga para acá, para el Chelsea, tranquilo. ¿Ah?
Hernán, ¿sabes qué es lo malo de eso? Si se queda Neymar ahí, eso va a haber reyertas intestinas. Porque resulta.
Martínez ya sabe de mal agüero. Déjalo que juegue tranquilo.
Mbappé lo hizo sacar, Hernán. Mbappé dijo que sí, que él daba el ok para que él simplemente marchara de ahí, marchara de por allá. Y entonces él se iría. Y lo quiere el Chelsea. Dice Thiago Silva que le hagan el favor, Martín, y se lo lleven a él allá. Se lo lleven allá.
¿Sabes qué? El tiempo se acabó. A los oyentes, ay, muchísimas gracias por la paciencia y el tiempo dispensado a esta charla. Y los invitamos cordialmente para mañana. Claro, si les quedó gustando, a la 1:00 p.m, aquí en la W. Que ahora los invita cordialmente a que permanezcan y continúen, porque llega Contra Reloj.